Buenas tardes y bienvenidos a otro programa de La Escalera. Hoy nos acompaña un grande de todos, entre los grandes, Javi Jareño. Buenas tardes, Javi.
Buenas tardes, Javier.
Primero agradecerte que hayas querido venir aquí en directo con nosotros a compartir un rato agradable.
Gracias a vosotros y siempre es un placer hablar de música, cantarla y sobre todo que haya espacios como el vuestro en que nos acoge, ¿no? Una música que momentáneamente parece muy minoritaria, pero que realmente mueve muchas emociones.
Nada, pues estamos encantados de que hayas querido venir aquí. Oye, ¿qué te vamos a preguntar? Tu último disco, 33, fue publicado por allá en 2010 y lo que nos preguntamos tus fans, por decirlo de alguna manera, es ¿para cuándo un próximo disco de Javi Jareño?
Pues mira, Javier, la verdad que el último disco ya en marzo así, era 4 años que lo saqué.
Ya ha rodado, como se dice, Marquez.
Sí, ha rodado lo suyo. De hecho, imagínate que era 33, tenía 33 años, ha llovido ya, soy un poquito más mocito ya. Y la verdad que, bueno, ya sabemos cómo está un poco la industria discográfica. Aunque sea una triste realidad, es evidente que la gente cree que la música es algo gratuito y robable, ¿no?
Irrobable, sobre
todo. Es un tema un poco polémico que es mejor no meterse, pero realmente, como estamos en un espacio libre, lo que yo no puedo entender es que la gente se sorprenda de que tenga que pagar 8 euros por un disco acabado de cualquier artista, cuando 8 euros estamos hablando de que son 3 cervezas.
Sí.
O algo más anodino como podía ser, no sé, una bolsa de basura, ¿me entiendes? O sea, si no se le da valor al trabajo ajeno, que la gente no espere que se le dé valor,
claro,
al suyo. Porque a un carpintero a mí no se me ocurre coger e irle a coger una puerta y explicarle luego, no, me la llevo gratis, pero es que voy a hablar muy bien de ti y vas a tener más clientes. O sea, si tú quieres robar música, róbala, pero claro, no te justifiques con payasadas.
Entiendo, sí, es como tiene que ser. Todos los artistas que vienen aquí nos dicen lo mismo.
Porque la demagogia no es gratis. O sea, yo, corre por la red la música, adelante, bájatela, pero luego encima no quieras justificarte y tener razón. No, tío, la has robado y punto.
Claro, está muy bien, por ejemplo, el Spotify, tú escuchas el disco que te gusta, pues te lo compras, ¿no? Ya tienes una oportunidad para darte a conocer además, pero si te gusta, pues cómpratelo y lo puedes escuchar en diferentes sitios.
Son maneras, y aparte que es que hay un tema que está claro y que de hecho de ahí viene un poco mi reflexión. Para mí YouTube es una herramienta maravillosa, un músico se le ve en directo.
Claro.
Entonces todos nosotros colgamos nuestros mejores vídeos o la gente que nos sigue los cuelga. Si quieres hacerte una idea de cómo es un artista, lo veas en YouTube, que es gratuito, que nosotros queremos que veáis cómo fluimos en directo, y a partir de aquí, luego, si te gusta, pues te gastas 8 euritos en un disco que realmente es que estamos hablando de miseria. O sea, que no estamos hablando de 150 euros. Que 150 euros, de hecho, los habría pagado yo por algunos discos que están en mi casa muy a gusto. Por la de cientos de veces que me he emocionado con discos de Triana, de Serrat, de Antonio Vega, de Hilario Camacho, de Jimi Hendrix o de quien sea.
Claro, sí, es que es como tiene que ser. Claro, está bien para te promocionas, ¿vale? Que te gustan, pues allá ya conoces al artista, ya tienes una idea, pues puedes ir ya y comprar tu disco.
Y aparte hay una cosa clave, Javier, que yo puedo regalar mi música. Yo regalo mi música. Javier, toma mi CD, porque a mí me nace dártelo. O a una chavalita maja, toma mi CD. Pero no que nadie se atribuya el derecho a robar mi música porque alguien la ha compartido en la red. Es que no tiene sentido.
Claro, tú puedes hacer regalo pues a tus amigos, por ejemplo. Puedes regalar tu disco. Oye, ¿qué te parece? Tómate, lo regalo.
A quien me salga de las orejas. Pero se lo regalo yo. Se lo regalo yo.
Sí, ahí está.
Y lo que no puede ser tampoco
es autorregalárselo.
No. Yo, sí. O sea, uno con sus cosas hace lo que quiere. Y el día en que este sistema capitalista ya no sea tan duro y las cosas indispensables sean gratuitas, el primero que dará todo gratis seré yo. Pero si yo, este cable que hay aquí vale un dinero, tiene un representante, tiene una industria, tiene una fábrica, tiene un comercial, un cable, un folio. Si todo esto vale dinero, ¿por qué no va a valer la música de alguien que es mucho más sublime, hombre?
Claro. Ya, volviendo a la pregunta, ¿está próximo tu disco, Javi?
De ahí venía un poco la reflexión y quería dejarla patente,
sí, por supuesto,
¿no? Porque
una
hay
radio
mucha
libre.
Demagogia sobre este tema y hay que dejar las cosas claras. Robar es robar. A partir de aquí, lo del disco lo estoy dejando un poco correr porque estoy también en un proyecto colectivo muy interesante que es Nid de Trovadores, Los Nueve Gatos, que es un proyecto que está rodando hace 2 años. Somos cantautores españoles, concretamente catalanes, cubanos y argentinos, y se ha ido formando poquito a poco gracias a la iniciativa de un cantautor muy bueno de Santa Clara, de Miguel Ángel de la Rosa, que poco a poco nos fue buscando a todos, y que es un concepto de peña cerrada, no el típico micro abierto que se te cuela cualquier friki y acaba con el trabajo bien hecho de meses. Entonces este grupo cerrado, la verdad que hay gente con mucho nivel, todos realmente tenemos nuestra capacidad de hacer música a un nivel muy correcto. Y hemos grabado un disco, nos cogieron para el Barna Sanz el año pasado, que sabes bien que es el festival más importante,
sí, de aquí,
a nivel
de Barcelona,
de canción de autor. Y nos reunimos dos domingos al mes en la Rambla del Raval, Café de las Delicias, y se está creando una sinergia muy buena con el público. Entonces, de momento, está el tema parado. Como te decía antes, creo que YouTube para mí es una herramienta muy buena.
Muy útil, sí, sí.
Porque tengo grandes amigos que se dedican al vídeo y a la imagen, como Jonathan Valladares, o como Óscar Chocano, o como Sergio Ferrando, ¿no? Y Pedro, que me pasan un material muy bueno, y entonces yo prefiero hacer un poco de promoción por ahí, porque mi directo gana bastantes enteros. Y de cara al 2014 sí que estoy planteándome, no sé si lo haré con un micromecenazgo tipo Berkami, si lo haré con una inversión más pequeña, que yo consiga, digamos, estalviar.
Sí.
No sé cómo, pero estoy pariendo temas nuevos y sí que voy a hacer disco. Inevitablemente, un músico tiene que ir haciendo
disco. Tiene que ir haciendo disco.
Pero realmente, como la promoción a nuestro nivel es básicamente redes sociales y sobre todo el tú a tú, como bien dices, e ir a un concierto y comerte al público, sí, darlo todo, pues lo del disco, mientras haya este doble rasero y esta hipocresía con el tema del disco, pues como que me lo pienso. Prefiero hacer más directos, prefiero que me graben y ponerlo en la red social, que gracias a Dios, como tú me explicas antes, la informática aún es un mundo libre,
sí,
de momento, y por ahí camino.
Y oye, ¿qué, para tu próximo disco y esto, qué opinas de, dices que igual te planteas hacer un micromecenazgo, qué opinas tú de este nuevo formato de autoproducción que está surgiendo?
Pues mira, esto digamos que todo empezó un poquito cuando SGAE hace la figura del autoeditado.
Sí.
Que de alguna manera te ahorra los costes que suponía que alguien te cediera el sello. Eso también ha sido un poco un prejuicio para los sellos discográficos.
Claro.
Pero lógicamente la gente que empezaba, yo de hecho mis tres discos son autoeditados SGAE y la de casi todos mis compañeros. Eso fue una pequeña ayuda, una pequeña, sí, ayuda. Pero realmente estas plataformas de microfunding o micromecenazgo, crowdfunding creo que era el concepto inglés, la familia Berkami, digamos, este padre y sus dos hijos de Mataró.
Sí, de aquí
creo
de Mataró son, sí.
Pues han hecho un trabajo excelente. De hecho, ayer yo estaba contribuyendo con 20 euros al disco de Sergi Dantí, un gran amigo mío. Hace 10 días contribuí con otros 20 euros al disco de Tilde. He contribuido al disco de Dani Caracola, contribuiré al disco de mi compadre Kiki Ubieto. O sea, quiero decirte que es una manera muy buena de asegurar que el disco salga. O sea, lo veo totalmente positivo. Al final, Berkami te lo gestiona. Si la gente no quiere participar, que no participe.
Claro. En tus anteriores discos está mezclado la canción de autor más clásica, quizás con ritmos flamencos, un toque así pop. ¿Te gusta mezclar estos ritmos?
La verdad, Javier, que sí es curioso, ¿no? Tengo algún tema más. Es que, claro, hablar de música en espacios estancos es difícil. Y al final, todo lo que escuchas crea algo en tu cabeza o en el mundo donde se crean las canciones, que todo como hay una trama musical.
Sí.
Entonces yo, claro, yo escucho mucho cantautor, también escucho mucho nuevo flamenco. Por ejemplo, Triana es un grupo para mí capital, ¿no?
Sí.
Es un grupo muy importante para mi manera de sentir la música. El flamenco puro no acabo de entenderlo, me gusta, pero no es una cosa que me haga influir, pero sí que nos movemos un poquito por ahí. Y como dices tú, también tengo una esencia pop, en el buen sentido de la palabra, también evidente. Aunque también te he de decir que a mí la música anglosajona nunca ha sido una influencia muy grande
muy
para
grande.
Mí. Simplemente música anglosajona, pues quizás el blues británico, pero de los años 65 al 70. John Mayall, Peter Green, Savoy Brown y el gran Jimi Hendrix, claro, pero ese está en otra estratosfera. Pero el pop a mí, ochentero, noventero, 2000, digamos, norteamericano e inglés, lo he escuchado, por no decir nada, muy poco.
¿Y en España quiénes son tus influencias a nivel de cantautores?
Pues mira, para mí, antes lo hablábamos, ¿no? La figura del no muy conocido Hilario Camacho, un grande, por supuesto Serrat, para mí es algo que es, bueno, no sé cómo decirte. Para que te hagas una idea, para mí, durante muchos años mi email era vivaserrat@hotmail.com. Que si lo oye, a ver si nos tomamos algo, Joan. Antonio Vega.
Antonio Vega, por supuesto, un grande.
Lo hablábamos tú antes, una persona que de otro planeta, un nivel musical de composición, una voz preciosa, un gran guitarrista. También me gusta mucho Pedro Guerra, tiene mucho valor lo que hace. Incluso Víctor Manuel tiene
ese punto,
pozo,
¿no?
Un pozo de composición muy bueno también. Por ahí se moverían mis influencias a nivel cantautor, ¿no? Luego, por ejemplo, ya te hablo de Triana, te hablo de Ketama, los trabajos de Antonio Carmona. ese tipo de... Por ejemplo, un grupo pop que ha hecho un trabajo muy interesante, Tantango, con luego todo lo que ha hecho Nacho Campillo posteriormente, también me gusta mucho. Me gusta mucho, por ejemplo, Pedro Javier Hermosilla, que es un chavalote que empezó aquí en la calle...
Sí, empezó aquí en el Pipiolo, Balmes, ¿no? En la calle Balmes.
Y que nos hemos corrido muchas cosas por allí. Hay un tío que últimamente he tenido la suerte de tocar y cantar con él, que yo creo que es de un talentazo increíble, que es Marcos Andrés, que era líder del grupo Vino Delfín. Ahora tiene un proyecto que es el Circo de las Mariposas y que es espectacular. Es un bicharraco espectacular.
No, pues le echaré un ojo porque no conocía yo a este último cantautor.
Vale la pena. Es un tío que al tocar con él he visto que en ese sentido compartimos eso de entrar en trance, ¿no? Cuando estás tocando un escenario, como que proyectas algo que se te escapa a ti. Y la verdad que, como sé que no lo va a oír, pues escuchar a Marcos Andrés, el Circo de las Mariposas, porque es muy potente, muy potente.
Javi, ¿te parece si en este momento hacemos un pequeño inciso y nos tocas algún tema en directo?
Perfecto.
Si nuestro público tiene la oportunidad de escucharte, quien no lo haya hecho ya. ¿Por qué tema te vas a decantar para este primer tema?
Pues mira, voy a hacer un tema que aún no está recogido en ninguno de mis tres discos y que en el cuarto, sea de la manera que sea...
Estará.
Es un tema que se llama Más Mar.
Es la carrera sin final. Y es que la magia y la sorpresa en mi vida pueden más. No digas nada, no más reproches, tan solo quiero tu calor. Dame tu cuerpo, fúndete al mío por esta noche. Tantas almas, tantos colores, que quién se queda con la unidad. Yo no he podido, quizás mi meta tan solo sea navegar. Quisiera que me rindiese y en tus orillas descansar, pero no puedo, tan solo freno. Más.
precioso tema, Javi.
Muchas gracias, chicos.
Además, esto no lo sabes, me alegra mucho que hayas escogido Masmar, porque este jueves sale una nueva entrega de nuestro programa de televisión y es un especial. Y en ese especial pues fuimos presentando un poquito a los artistas que presentarían y en tu caso escogimos tu videoclip de Masmar para presentarte.
Ah, pues mira, que una buena coincidencia.
O sea, este jueves que nuestros amigos quieran ver el programa, ahí podrán ver tu videoclip.
Muy bien, y a vosotros que hacéis un trabajo muy generoso.
Se incorpora en este momento de la entrevista mi compañero Miguel, que tiene muchas preguntas interesantes también que hacerte.
Buenas tardes, Miguel. Javi.
¿Qué tal?
Te estaba escuchando por la radio mientras venía y decía, tengo que estar ahí ya. Y
sonábamos bien, ¿no, Miguel?
Cuanto antes quieres llegar, más tardas al final.
Genial.
¿Cómo va todo? ¿Qué te parece la compañía de Javi?
Pues la verdad que el tocayo Javier Gates, que le llamo yo, porque ¿sí? Es que claro, todo no se sabe, pero este tío es una eminencia en compilaciones.
Eso es que te caigo bien,
en
Javi.
En trama. No, yo me cae bien aparte. Aparte de ser tan informático, vale. A pesar de eso. No. Es increíble como cada persona alberga un mundo propio siempre interesante.
Claro, muchas gracias, me alegro tanto.
Algún día te haremos una entrevista.
Te vamos a coger y ya verás, Javi, ya verás, Javi.
Bueno, Miguel no sabe aún lo que estamos tramando, después se lo explicamos.
No, se lo explicamos.
Ah, pues mira, seguro que es bueno. Yo a todos los artistas que vienen aquí me los presenta Javi, porque aparte de ser un gran informático, es un gran conocedor de todo el mundo de la música de autor.
Es un gran melómano.
Que no sé de dónde saca el tiempo, Miguel. Yo creo que tiene dos vidas. Me encanta, ¿eh?
Por la noche se viene con nosotros, de
Jarana. Sí, algo así tiene
eso
que
sí
ser.
Es verdad.
Los cantautores tenemos nuestro peligro, ¿eh?
Y me comentó que venías y, bueno, me ha estado diciendo cuatro pinceladas y tal. Y una cosa que me llamó mucho la atención es que algunos conciertos tú tocas con tu padre.
Sí, eso es un regalo. Y, de hecho, es curioso porque mi padre trabaja aquí en Ripollet,
al final de la Rambla.
De la Rambla San Jordi, ¿no? Se llama esta
calle.
Sí,
la Rambla.
Y me hace mucha gracia, ¿no? Porque, de hecho, el recorrido que hace él normalmente. Y, bueno, mi padre es un fabuloso guitarrista. De hecho, yo lo llevo en mis directos porque es muy grande, tocando y porque tiene mucha sensibilidad. De padre ha hecho siempre con la mayor nota, pero si no tuviera feeling tocando, no lo llevaría. Entonces, se une que, sobre todo los temas instrumentales lo llevo, ¿no? Que en mis conciertos siempre caen tres o cuatro temas instrumentales. Y es un placer, ¿no? Es un placer. Y a la gente le emociona porque, claro, te ve con tu padre y ve esa química que hay, ¿no? Cuando estamos haciendo música.
Siempre es bonito.
Es muy bonito.
¿Y te introdujo él a la música?
Sí, claro. Bueno, de hecho, yo de pequeñito en mi casa, mi padre tocaba. La primera formación como guitarrista viene de mi padre. Lo que pasa es que luego yo me acuerdo que siempre digo lo mismo, pero es muy gracioso, ¿no? Que quería ver el Spinetti y yo pasaba del conservatorio y de la guitarra. Y de todo, y mi padre lo respetó, cosa que demuestra su inteligencia, ¿no? Y luego yo, con 15 años, volví a coger la guitarra y desde entonces ahora, ¿no? Estamos hablando ya de 22 años disfrutando, ¿no? Con la música, con la guitarra.
En buena compañía, vaya, qué mejor que tu padre.
Claro, sí, pero de hecho yo tuve muchos proyectos paralelos, él está metido en grupos de habaneras, grupos de folclore. Y llegó un momento en el 98 y sobre todo luego posteriormente en el 2005 que yo... Después de haber tenido un dúo acústico, tocar en bandas de versiones, hacer un poco de todo, de guitarrista acompañamiento, ya tenía una serie de temas que tenían cierta dignidad y me planteé el tema de hacer Javi Jareño. Entonces, en lugar de hacer versiones, que de tanto en tanto me pego el lujo de hacer versiones, que me encanta, pero ahí dije, voy a hacer desarrollar mi música y le dije a mi padre, papá, quiero llevar a otro guitarrista. Y desde entonces ahora, pues eso, 8 añitos que llevamos intensos. Y a mi principio iba casi todo el concierto conmigo y ahora ya me dice, Javi, no me des tanta caña, déjame tranquilo. Y yo, de hecho, a veces prefiero también tocar y cantar solo porque se crea como una autonomía
más
plena.
Íntimo.
Y me lo reservo para los momentos hiperestelares, ya cuando nos ponemos Jimi Hendrix, Steve Ray Vaughan, bueno. Y arden los conciertos.
Y bueno, no solo conciertos, también ha participado hasta ahora en todos los trabajos, ¿no?, que ha grabado.
Bueno, de hecho, los primeros discos, el primer disco de Juegos Conmigo del 2006 y Tengo que volar del 2008, todas las guitarras que grabadas son mías, acústicas, eléctricas, españolas, y en el 33 también. Lo que pasa es que por fin le convencí de que metiera, joder, de ponerlo los créditos, guitarrista José Jareño, y ahí grabamos el Papa Blues y el Juegos Conmigo. Pero no es muy amigo de estudios de grabación.
Le gusta más directo.
Él es más de directo.
¿De cara al próximo crees que se animará o...?
Ya veremos si le dejo, si se porta
bien.
Hay
que convencerlo, ¿no? paso a mi compañero, ¿sí?, Javi.
La que creo que sí que ha participado y de forma muy activa en la grabación del disco es tu como hermana Laura.
Sí, Laura tiene una voz preciosa. Quien la ha escuchado sabe de lo que hablo. Y además es una gran compositora, sin tocar la guitarra prácticamente, ni el piano, toca muy poquito, pero como las melodías están en la cabeza, en el alma o donde estén, ella las pesca muy bien. De hecho tiene un disco grabado, Tobolán, que es un disco muy bueno en el que tengo yo el orgullo de que graba 3 canciones mías y de hecho en directo suele cantar canciones mías y a veces cantamos canciones juntos, lo que es un regalo, ¿no? Porque Laura la verdad que canta muy, muy bonito y ella sí que, de hecho en Tengo que volar del 2008, yo le dije, vente a hacer un corón o un estribillo. Y lo hizo también el estribillo, que luego dije, mira, en esta canción ya te hago el estribillo yo. Exacto, canta tú que ya te hago el estribillo. Y en el último disco, como ella aún no había sacado su primer trabajo, tenía 3 o 4 temas buenos. Y de hecho en ese disco sí que canta ella en 3 o 4 canciones.
Ah, pues muy bien.
Yo le cedí el espacio en mi disco para que se lanzara un poquito. Inmediatamente después ya grabamos su primer disco.
El suyo.
Yo la verdad me vas a matar, nunca he escuchado a tu hermana todavía.
Pues decir, no sé si debes hacerlo, porque te vas a encandilar, ¿eh?
Sí, sí, lo haré, por supuesto.
¿Tiene algún vídeo hecho también?
Ella tiene material en YouTube, ¿sí? Como Laura Jareño.
Ya tenemos que ver el Javi para después.
Sí, sí, ¿no? Sí, sí, aparte es bastante más guapa que yo, ¿eh?
Hombre, en verdad,
que no es fácil, ¿eh? Que no es fácil,
no es fácil.
¿Eh?
Pero a mí siempre me gusta ver
mi condición.
Sí, sí, estáis invitadísimos, por supuesto, Miguel, Javier, a cualquier concierto mío y os pondré el cacaolá que queráis siempre puesto y alguna amiga mía también os cuidará, al menos de que os traiga las galletitas, ¿vale?
Acabas de comentar hace un momento que una de tus influencias fue Hilario Camacho, para el cual tuviste la oportunidad y la suerte de participar en el homenaje para que le den una calle en Madrid, el programa Hilario Camacho,
¿no? Sí, la verdad que fue un regalo, porque hace 3-4 años, Fran Espinosa, un cantautor de Madrid, muy amigo mío.
Y del programa, todo se ha dicho.
Pues un saludo, Fran, que se entera de todo. Este Géminis se entera de todo. Que, por cierto, está acabando su disco, un discazo en el que ha colaborado Aute incluso. Pues Fran Espinosa vino a presentar su trabajo en el Barnasans de hace 3-4 años. Sí. Y por amigos comunes me pidieron que fuera su guitarrista de apoyo y ahí hicimos amistad. Y entonces, hablando de música, como no, pues yo le cité a Hilario Camacho, que para mí es un cantautor que no es muy conocido, pero para mí tiene un talento increíble. Y cuando en el año 2010, exactamente el 20 de diciembre del 2010, traman un homenaje a Hilario en Galileo Galilei, en la Sala de Madrid, me informa y me dice, tienes que venir. Y bueno, salí zumbando para allá y para mí fue un regalo porque yo a Hilario le tengo muchísimo respeto. De hecho, durante años he cantado canciones suyas. Oye, niña, la he cantado cientos de veces y nadie la conocía. Yo siempre decía, es de Hilario Camacho, un cantautor madrileño. Y de hecho, muchas veces muchas mujeres me sonrieron más de la cuenta con esa canción. O sea que yo tenía que ir a ese homenaje a Hilario.
No podía faltar. Y fue una experiencia emotiva, tocar con muchos amigos.
Para mí fue muy especial. Y de hecho hice esa canción, ¿no? Porque se la debía.
Pues no sé si te podemos poner un compromiso. ¿Te parece si nos tocas algo de Hilario? ¿Te pondríamos
dejamos
para el final del programa? ¿Cómo lo
ves? No, vamos a hacerle un homenaje a don Hilario Camacho.
Pues no faltaría más. Además, ganas teníamos de hacer un homenaje. Muchas veces se lo comento a Miguel, que lo ponemos poco, y está muy mal por nuestra parte.
Hilario,
igual de cara al próximo año podemos pensar.
Sí,
bueno,
ya lo hablaremos. Tomaremos una cervecilla porque aquí
algo hay
con
que comentar.
Javier Gates estamos tramando aquí. Ya te ha quedado nombre de guerra, ¿eh?
Sí, sí, ya.
El primer disco, Javier Gates.
La semana que viene, cuando venga a ver, que también... ¡Coño, Javier Gates!
¡Qué bueno!
Bueno, Javier estuvo en el homenaje a Hilario Camacho en diciembre del 2010.
Entre Javier va la cosa, ya ves.
Sí, es que, oye, lo bueno abunda, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, hace tiempo vamos a hacer un tema muy bonito de Hilario que se llama Ven aquí.
¿Y por qué seleccionaste este tema, Javi?
No sé, porque estoy a gusto aquí con vosotros y es una canción de... Yo creo que es una canción básicamente de apología de la amistad, ¿no?
Ah, pues allá, venga, vamos allá.
Ven aquí, cobija tu pena en mi hombro una vez más y ven. Si todo va mal y sientes que algo se apaga dentro de ti, si el dolor te tiene arrodillado y la angustia no te deja ni llorar. No, ven aquí, cobija tu pena en mi hombro una vez más y ven. Si todo va mal, no esperes, ven. Si ven aquí, dame tus manos vacías. Si ven aquí, la llenaré con las mías. Tus ojos dicen todo lo que de saber, no hables, simplemente ven.
Hilario, siempre presente.
Pues muchas gracias, Javi, por este precioso tema. La verdad es que nos ha encantado este homenaje que le hemos rendido aquí a Hilario.
Hombre, Hilario siempre debe ser una referencia en el mundo de la canción de autor.
Y lo es, y lo sigue siendo.
Sí, lo sigue siendo. Y de hecho, él empieza con un disco, uno de sus primeros discos es un disco del año 75, de paso. O sea que es una carrera prolongada que lo difícil es aguantar. Y él, de hecho, su último disco puede ser una revisitación que hizo con Alain Milo en el año 2008, justo antes de que muriera,
sí,
¿no?
Sí, estuvo a punto de sacar el disco, lo tenía ya casi preparado.
Sí. Revisitaban grandes clásicos de él, o sea que estamos hablando de una carrera ininterrumpida de casi 40 años.
Y muchos temas que aún los tenía compuestos, que aún espero que algún día salgan a la luz, que todavía nadie ha escuchado. Creo que me comentó un crítico experto en música de autor.
Sí, de hecho creo que Fran Espinosa tiene algo, porque la sobrina de Hilario, que la conocí en el, le pasó algunos temitas. Ah. De hecho, en ese disco homenaje que se está tramando en la página de Una calle para Hilario, estamos varios músicos con un ánimo de hacerle un disco homenaje, ¿no? Con temas cantados por nosotros, que sería muy bonito y quizás presentable y motivo, sí. Con una gala
con un
de presentación
directo.
En Barcelona, quizás.
Todo se andará, sí, hay que comentarlo.
Y aparte de Javi Jareña, aparte de ser un gran cantautor, es una gran persona comprometida con los movimientos sociales.
Pues debe ser así, porque la verdad que uno es persona en el momento en que actúa como colectividad, ¿no?
Claro.
Porque ir cada uno a la suya no tiene un buen futuro, ¿eh?
Siempre se ha dicho, ¿no? El pueblo unido jamás.
Claro, y ya no soy. Sí, es, la verdad que es una proclama muy, muy básica y muy, muy manida, pero es que al final, como he visto alguna caricatura, ¿no? El tiburón te viene a comer y somos cuatro pescadillos, pero si el pescadito se une a su millón de congéneres, pues, hostia, damos miedo, ¿no?
Claro. Se hace grande.
Realmente estamos asistiendo ya hace unos años y es un tema que me hace cambiar el humor porque ya la miseria está en todas las esquinas, la gente lo está pasando realmente mal y llega un punto de deshumanización de todos que, bueno, que uno acepta que la gente esté buscando en los contenedores, que es algo vergonzoso, que se quiten las ayudas a las personas con dependencia, que haya recortes, que se congele que la revalorización de la pensión quede en suspenso, conllevando que en 30 años la capacidad de consumo, la calidad de vida de un pensionista baje en la mitad o más. Y aguantando las barbaridades que se dice desde los que tendrían que dirigir, coordinar el país, ¿no? Porque al final para eso están. O sea, gente que tendría que velar por el bien común y no por el bien de cuatro corporaciones bancarias que son las que realmente están mandando en este país. O sea, aquí no está mandando el señor Rajoy, ni está mandando el señor Mas, aquí está mandando
Botín,
el amigo Botín, y está mandando el amigo Fainé, y toda esta película de la independencia, sí, independencia no, todo este rollo, para el que tenga un poco de luces, esto es una mascarada, esto es una coartada, esto es una cortina de humo, y la independencia será o no será si a estos dos tiparracos que se reúnen para cenar les interesa.
Claro.
Si Botín y Fainé se reúnen y les interesa que van a ganar más y Cataluña se independiza, pues Cataluña agarrará la independencia. Y si no les interesa, pues seguirá siendo parte del Estado español. Pero el problema es que toda esta vorágine lo que está haciendo es que haya conflictos entre, porque la lucha debe ser entre clases, no entre pueblos. O sea, un independentista y un unionista, ¿qué más da? Se vota y punto. Si eso no es el problema. Pero ¿qué tipo de Estado nuevo van a hacer?
Claro, para hacer lo mismo y cambiar de bandera.
Claro,
es una
¿qué
tontería,
tipo de Estado?
¿No?
Vamos a ver, si el nuevo Estado catalán independiente fuera a ser un paradigma de justicia social y redistribución de la riqueza, el primero en ser independentista sería yo.
Claro.
Pero es que va a ser la misma pastanada. La misma pastanaga va a ser. Mucho para pocos y mierda para el resto.
Bueno, habrá que seguir luchando. Pase
bueno,
lo que pase.
Habrá que empezar a luchar, sí. Porque es que aquí no se está luchando. O sea, vamos a ver, no sé. Aquí nadie está luchando y nadie está haciendo nada. Estamos dejándonos llevar. La gente ve el Sálvame y toda esta pastiche, toda esta basura que sale en la televisión. Y si no, con el fútbol lo arreglamos todo. Exacto. O sea, se hablaba de pan y circo para entretener al pueblo, pero es que ahora solo hay circo. Porque es que ya no hay pan.
Exacto.
Y disculpar el calentamiento, nada, pero claro...
No, es que una radio libre, se puede decir
para,
con lo que
para
sea.
Eso es
no,
pregunta,
porque realmente es que estamos asistiendo al desmantelamiento del estado del bienestar, estamos asistiendo a que los hijos de los obreros no vamos a poder acceder a la educación, estamos asistiendo a que la gente...
Ni a la justicia ya.
Ni a la justicia, o sea, quien tenga dinero tendrá una vida digna, y el que no lo tenga, no la tendrá. Y eso hay que frenarlo como sea, porque esto es cuestión... Ya llevamos 3 o 4 años en caída libre. Son 4 o 5 años más. En que no podamos, o sea, trabajando 40 horas o 48 a la semana, no podamos nada más que tener para comer un techo minúsculo y para ponerte una camisita al año.
Sí, sí.
Y vamos a ver, si uno trabaja es para tener una vida digna. Yo no quiero ser rico, no lo necesito, pero si tengo que cambiar las cuerdas a la guitarra, pues quiero hacerlo. Y si quiero invitar a una cerveza a 2 amigos, también.
Y no solo eso, sino que además cada se ve que quieren quitarle a la clase obrera el 10% de sus ahorros o...
Pues mira, pueden hacer cualquier cosa, Miguel. Porque cuando a ti te escupen una vez en la cara y tú no te rebelas, te
pues
escupen
dos.
Cuando sigues tragando, te mean encima. Sí, y si no haces nada, te patean la cabeza. Y es así de simple. El ser humano es así.
Van probando a ver.
El ser humano tiene un punto salvaje que la canción de autor, la poesía, la humanidad, lo calma. Pero si estamos solo hablando de dinero y de cosas materiales, ahí es la ley del más fuerte.
Mira, aprovechando que has metido en esta conversación la canción de autor, ¿crees que últimamente la canción de autor está bastante desligada de estos movimientos sociales?
Bueno, hablaba hace unos años en unas entrevistas que hacía a raíz de mi segundo disco. Bueno, el entrevistador me hablaba del típico plast autor de los 70, de la transición.
No, Paco Ibáñez, si
Sánchez
Bueno, Pelosio,
sí,
¿no?
El Raimón, sí, la estaca, Raimón, ta, ta, ta. Y yo, bueno, yo decía que yo realmente no componía sobre temática social. Yo tengo, ya lo habéis escuchado, tengo mi pensamiento muy claro y basado en profundos análisis. Yo soy licenciado en historia, continuamente estoy leyendo, continuamente estoy al cabo de la calle, ¿no? De lo que pasa, y veo muy claro el juego al que está jugando el Gran Capital. Es evidente. Lo que pasa es que lo ha hecho muy bien. También te digo que ha desvirtuado, ha acabado con el espíritu de clase que había en la transición. O sea, el obrero estaba orgulloso de ser de la clase obrera. Pero ahora, hace 5 años, había anuncios en la tele que decían, ¿quieres ser banquero?
Sí,
que no, que yo no quiero ser banquero. Pero la gente se dejaba llevar por el proceso de lobotomización que había con el pueblo español en estos 30 años, desde el 82, 84. Telebasura, mensajes subliminales de ten más, olvídate del de al lado. Y entonces han acabado con el espíritu de solidaridad. Volviendo a tu pregunta. Nunca yo había compuesto sobre temática social, porque era muy fácil caer en la demagogia. Sí. Yo he militado siempre en partidos trotskistas, en partidos próximos a un socialismo con un rostro humano, en partidos unionistas incluso. De hecho, ahora lo digo, estoy encuadrado en el Front Civic, que es un movimiento, Frente Cívico en el resto de España, es un movimiento dirigido por un gran político, un tío coherente para mí, Julio Anguita.
Ah, Julio Anguita.
Y estamos encuadrados una serie de compañeros en la célula de Santa Coloma. Y bueno, seguramente no conseguiremos nunca nada, seguramente.
Hombre,
de hecho, si fuéramos a conseguir algo, nos matarían como perros.
Claro.
O sea, te lo digo así de claro. En el momento en que un movimiento social consiga algo, los matarán como perros. Pero hay que hacer algo, porque lo que no puede ser es que te inflen la boca y te quedes igual.
Sí.
De ahí que ante el desmoronamiento de la calidad de vida común de todo el país, que asisto yo en mi calle, viendo como donde yo dejaba la basura antes, empezaron a aparecer personas que se buscaban la vida... Y de hecho hice una canción que presenté cuando me invitaron en Madrid al concierto por la educación pública, La Marea Verde. Lo presenté justo, lo estaba acabando de hacer y estaba espeluznado de ver a la gente tener que meter la mano en la basura y rebuscar. Pero de hecho es que en un mes, dos, era ya colas de gente buscando en la basura. O sea, lo triste es que la repetición trivializa. Entonces, a fuerza de verlo, la gente ya no hacemos caso. Bueno, así se ganan la vida. Pero coño, ¿cómo que así se ganan la vida? Que esas personas están cogiendo la basura de otro. Porque la gente se cree que nunca va a tener que hacer eso. Pero tú qué sabes, tío.
A cualquiera de ellas.
Tú qué sabes. Mete la mano ahí en bolsas de desechos. Eso, o sea, un país se le tenía que caer la cara de vergüenza a una clase dirigente que permitiera eso. Esa fue la primera canción que me nació. Porque no es que fuera preparada, es que me nació de la rabia.
Entonces salió de dentro.
Y luego ya conforme he visto esta ofensiva del neoliberalismo brutal y despiadada, algo que ya habían hecho en Sudamérica durante todos los 60, los 70, y que no se atrevían con la Europa Occidental. ¿Por qué? Porque había la amenaza de la Unión Soviética, que tampoco era socialismo real, pero bueno, les tenía asustados. Conforme cae la Unión Soviética, quieren recuperar lo que habían cedido, migajas, que es el estado del bienestar, sanidad, educación y un mínimo de protección estatal. Porque el Estado de cualquier país, el ánimo de lucro es infinito. El Estado tiene que frenar ese ánimo de lucro infinito. Hasta aquí, tío. O sea, tú ya tienes 10 millones de euros, hasta aquí.
Claro.
Y tiene que proteger a los más desfavorecidos. Si no lo hace, ese Estado es totalmente reprobable.
Lo malo es cuando
fuera.
El Estado es de empresarios.
Claro, es lo que hablábamos al principio de la conversación. Es que la clase política son subalternos de la clase poderosa, de los lobbies bancarios. Sí, son sus últimos botones. El botón es Sacarino. Bueno, el botón es Sacarino tenía más clase que estos tiparracos.
Sí.
Entonces, ¿a qué jugamos aquí? Pues entonces sí que me nació una canción que se llama, además es un título más claro que el agua, que se llama Revolución. Y que me nace también en un vómito de rabia acumulada contra todo lo que nos están haciendo, porque es que realmente yo soy de Santa Coloma, nacido de una familia obrera, de una madre catalana, de un padre manchego, que han trabajado desde niños y que a mí, a mis dos hermanas, nos han dado una educación superior a base de que nosotros éramos relativamente buenos estudiantes y que ellos han hecho esfuerzos para que no tuviéramos que trabajar mientras estudiábamos, ¿no?
Claro.
Y ahora veo que mi sobrinico Hugo, pues a pesar que mi hermana es una leona y mi cuñado también, si quieren que tenga una formación buena, universitaria de calidad, van a tener que pagar cada año 6 o 7 mil euros. Claro.
Ha subido un montón. Desde que yo estudié hasta ahora... Muchísimo.
Es una barbaridad. Y aparte te meten en horarios partidos, ¿no?
Sí,
entonces,
es una estafa.
Aquí llega un momento que la gente que tenga las ideas claras tiene que decir hasta aquí. Y si no nos sigue mucha gente que tiene que ir con nosotros, olvidarnos. O sea, aunque no seamos los 6 millones de parados los que vayamos a parar el país, aunque sean solo 600.000 personas que dirijan la lucha, porque es que si no...
No se hace nada.
Es que esto no tiene solución. Esto va a ser miseria para el 90% de la población de España y el 10% nos van a mirar, lo peor es eso, que nos van a mirar
el
con
raro.
Desprecio.
Sí.
Con desprecio.
Veo que has cogido la guitarra, Javi.
Sí, sí, cojo la guitarra porque al final cada uno tiene la pistola que tiene, ¿no? Y la mía, pues de momento, es una guitarra.
Es una guitarra.
De momento.
¿Qué tema nos vas a tocar ahora, Javi?
El tema que os comento de Revolución.
Pues vamos a ello.
Cargado de rabia, va creciendo la indignación. Queremos cambiar las cosas, acabar con el dolor. Señalamos los problemas, denunciamos la corrupción, la injusticia nos rodea y golpea sin compasión, evitando la violencia, buscando otra solución. Ha cruzado la frontera, robar al trabajador. Creo que no entendieron el fondo de la cuestión. No queremos su dinero. estatus, su condición. Queremos solo respeto, justicia social, honor. Somos la clase obrera, los hijos del sudor. No nos neguéis el futuro. No elijáis confrontación. Si buscáis nuestra pobreza, vendrá la revolución. No nos neguéis el futuro. No elijáis confrontación. Si buscáis nuestra pobreza,
muchas gracias, Javi, por el tema, precioso tema, me ha encantado. ¿Lo habías escuchado, también. Miguel, este?
No, pero me ha encantado un montón. Está súper bien.
Yo en directo nunca lo escuché. Tienes la oportunidad de escucharlo cuando lo cantaste, pero en YouTube, pero me ha encantado en directo, muchísimo más emotivo.
Ahora, por curiosidad, Javi, ¿coincidiste en este homenaje a por la educación pública de calidad en Madrid con Héctor Lera?
Sí, de hecho me regaló su CD.
Ah, ¿sí?
Estuvo aquí el año pasado, ¿eh?
Ah, sí, muy majo, aquí. Un tío muy majo, muy
sí,
majo.
Que también es profesor, por eso digo, seguro
sí,
que estuvo
sí, no, no, aquello fue una pasada y de hecho... hay un vídeo, lo grabaron y tal, y bueno, me trataron muy bien. De hecho, claro, yo recuerdo que salí y dije, bueno, vengo desde Barcelona a apoyaros en vuestra lucha, que es la de todos, ¿no? Y la gente fue muy cariñosa conmigo. Bueno, fue una reunión de generosidad, ¿no? Al final, por los que tienen que mantener este país en el futuro, por los estudiantes. Por la mejor formación, contra más libros, más libres. Una formación de calidad permite que la gente tenga un juicio crítico, que es lo que no quieren ellos. Claro. Que la gente no pueda cuestionar su estatus de poder y el monopolio de las instituciones. Contra menos formación tenga la gente, pues todos querrán ir al Gran Hermano, todos querrán salir en el Sálvame y todos querrán ser chusma.
Y nadie
y la chusma la calmas dándole dinero, dándole droga o dándole mierda.
Fútbol.
Por ejemplo.
Sí, sí. Y aparte de eso, la individualización de la
claro, el problema es,
de la sociedad.
El problema es que han separado, que han desvirtuado el concepto de unidad de la clase obrera o trabajadora. Es igual, el concepto es lo de menos. De la gente que trabaja para ganarse la vida. No del que vive de rentas, el que vive de especular. Claro. El peor tipo de capitalismo, que es el financiero y el especulativo. Porque al final, el sistema capitalista, hay que ser, para mí, desde mi óptica, es un sistema inherente al ser humano. Quiero decirte que no todo el mundo es igual. Pero un capitalismo de acuerdo, pero con un control estatal férreo, con un modelo del bienestar brutal, como en los países nórdicos, donde hay una socialdemocracia avanzada, donde el Estado capitaliza parte de los beneficios y los revierte en la población.
Ay, no solo
déjame decirte una cosa.
Sí, sí, hombre.
Yo creo que el capitalismo es criminal. Es imposible que sea como dices tú. Porque si a ti te va bien en Dinamarca o en esos países, eso es porque en otros países están explotando para que Dinamarca vaya bien.
Sí, ahí subyace un debate más profundo sobre la globalización y sobre la explotación del tercer mundo por el mundo occidental.
O sea, el capitalismo no es bueno, yo creo.
No es bueno, pero yo siempre soy del mal menor, quiero decirte.
Ya.
Yo ahora mismo, tal como está la situación, yo firmaba por un modelo, bueno, no firmaba por un modelo escandinavo, ojalá. Firmaba por lo que había en España hace 12 años.
Ya, antes del ladrillo.
Mira, seguir ganando, pero dejarnos vivir.
Claro.
Pero es que ahora se acabó, ahora quieren todo.
Sí, sí.
Y la humillación de nosotros. Eso es lo más triste.
Pues nada, ahí estaremos para impedírselo.
Eso esperemos. Nos darán un buen palo, pero pondremos la
esos
otra
palos mejilla. No duelen, Javi.
Ay, ay, así me gusta. El Miguel y el Javier están fuertes.
Otra cosa que nos gustaría comentar desde un proyecto que tenías o tienes con un amigo tuyo que se llama Miguel Ángel Bueno. Un proyecto se llama Comando Cantautoría de Barcelona, ¿puede ser?
Ah, bueno, esto. No,
eso,
mira.
Mucha gente nos pregunta y nos gustaría que no lo
te explico,
aclarase.
Mira. Bueno, Miguel Aranda, que es un músico excelente. Y es una persona aún mejor, que es difícil que sea mejor persona que músico, porque es muy gran músico. Y María Rosa, que es una música, una de ellas es música, profesora de música, y sí, es cantautora de Sal, de Girona, ah, que ahora va a ser madre. Pues en el año 2008, que un año antes había nacido al calor de un local que se llama El Monasterio, los lunes por la noche, había nacido una jam de cantautores de la que nace una generación, de la que somos parte, Miguel Ángel Bueno, Miguel Aranda, yo... aunque ya estábamos de antes, por ejemplo, yo, Dan Urbano, pero ahí nos encontramos, Rafa Pons también estaba, es la sala. Dani Flaco ya la conocí, pero también venía por allí, Albert Sanz, Russo Sala, Juanca, sí, sí, González, mucha gente nos conocimos ahí. Pues al año de estar ya trabajando en los locales, con Miguel Aranda y la María Rosa, planteamos hacer Comando Cantautoril de Barcelona, como un cachondeo bueno, y preparamos un repertorio basado en los temas de los tres, tocando los tres. Y fuimos a Madrid a tocar, a la sala... Clamores, estuvimos, teníamos que tocar en Granada, pero no tocamos, tocamos en Girona, en Santa Coloma, en Barcelona, y fue un proyecto muy bonito, muy simpático, muy simpático. Y entonces, Miguel Ángel Bueno es un gran cantautor y un gran amigo mío también. Yo con él, lo que él, soy su guitarrista, su guitarra solista de apoyo para sus temas y sus dos discos que ha grabado. Tiene un talentazo increíble también. Y hay temas como 1111 que él bien sabe que me tienen el corazón robado, ¿no? Son dos cosas diferentes.
Vale, vale.
Pero claro. Miguel Aranda y Miguel Ángel Bueno, yo y Dan Urbano, por ejemplo, somos los cuatro jinetes del apocalipsis. Y Dan Urbano ha sido padre ahora de Neo Urbano Baeza, un niño precioso. Y creo que eso le va a dar un toque más poso todavía.
Hablando un poquito de tus directos, has comentado que eres guitarrista de Miguel Ángel Bueno.
Bueno, soy guitarrista de Miguel Ángel Bueno, soy guitarrista de Olaya Cidoncha, que es una chica que canta con una calidad brutal. Soy guitarrista de Laura Jareño en muchas ocasiones, lo cual para mí es un honor. Bueno, de hecho, la faceta de guitarrista de apoyo me gusta mucho también, porque me permite ser un segundón, pero un segundón que hace un trabajo fino, dedicado. Un trabajo de improvisar, de pegar solos, que también me gusta mucho. Pero siempre dejándole el protagonismo al líder, ¿no? En ese momento, al que canta. Luego, cuando hago mis conciertos, pues aquí no manda ni Dios. Aquí mando a Javi Jareño y punto.
Es lo que te íbamos a comentar. Cuando vas tú con tu guitarra, tienes un trato muy cercano, muy íntimo con tu público.
Bueno, ya veis un poco cómo soy. Por desgracia, soy tal cual. Soy un tío transparente. Entonces, si estoy a gusto... Yo fluyo, ¿no? Si algo es Javi Jareño, es una persona muy agradecida. Entonces, quien quiera que me dé afecto, lo va a recibir.
No, y además se agradece. Estamos a puntito de terminar la entrevista, pero no nos gustaría despedirnos sin que nos comentara dónde puede la gente encontrar información de tus próximos conciertos, acerca de ti.
Pues mira, la verdad que las redes sociales hay gente que lo critica. Es un paso más de la globalización, pero yo creo que es un paso bueno. Porque de hecho es una trama de afectos y de contactos, claro, de diferentes ámbitos, ¿no? A mí, quien me quiera conocer, en YouTube Javi Jareño, hay vídeos para aburrir, de todo un poco, entrevistas, directos con banda, más eléctrico, más íntimo, de todo. Luego, mi página básica es en Facebook, es Javi Jareño Música, ahí voy colocando los mejores vídeos, informo de los conciertos, y mi perfil personal, Javi Jareño Sánchez, que está todo el mundo invitado a pedirme amistad, porque yo siempre acepto la amistad ajena.
Claro, después comentarte los conciertos, ¿no?
Y sobre todo, como no hay, para mí la música es parte indisoluble de mi vida, no lo separo. En mi perfil personal hablo de familia, toco en tal sitio, estáis invitados.
Sí,
o sea,
sí,
que en Facebook, Javi Jareño Sánchez, y os vas a enterar de todo lo que hago y, oye, nos daremos las manos, estrecharemos y...
Lo que haga falta.
Y charlaremos. Y
nos queda un minutito.
En Spotify, Miguel, también te pueden escuchar.
Spotify están mis tres discos y pueden escucharlos sin ningún problema. En iTunes están también.
Ah, genial.
Pero quien quiera hacerse una idea más real de lo mío, yo creo que es mucho más interesante verme en YouTube.
Vale.
Saltando como una rana y viviéndolo intensamente, ¿no? Mucho mejor.
Antes de despedirnos, nos gustaría que nos dijeras si tienes algún concierto por aquí próximamente donde pueda...
Pues mira, el día sábado 2 de noviembre tocaré en un local que se llama Tomar por Copas, yo le llamo Calapepa, que está muy cerca de la Plaza Ibiza en Horta.
Sí,
o sea,
sí,
a tres minutos.
Ah, en Horta.
La entrada es gratuita porque tenemos un proyecto con Pepa de facilitar la música en vivo. Ella se hace cargo, que es la que lleva el peso económico. Yo le ayudo con la programación de músicos y es un espacio muy lindo que se están haciendo cosas muy bonitas.
Está, sí, está, tiene mucho auge, muchos cantautores van ahí.
Sí, yo estoy programando, estoy haciendo que gente vaya a tomar por copas, calle San Pera y Miquel 911, a tres minutos de la salida de línea 5 de Horta, en la Plaza de Ibiza.
Ah, pues lo recomendaremos en la página nuestra.
Bueno, sí, yo os espero, por el Cacao Hablar.
No, tenemos
ya
que
os he dicho que os voy a poner el Cacao Hablar.
El 2 de noviembre cae sábado.
Sábado 2 de noviembre.
Javi, ahí nos dice nuestro técnico que hemos llegado al final del
Muchísimas
programa.
Gracias también a Jordi.
Muchas gracias por haber venido.
Y muchas gracias a vosotros, el placer es mío.
Espero que quieras volver y terminar la entrevista, que nos han quedado muchas preguntas pendientes.
Cuando queráis.
Un abrazo, Javi.
Gracias, guapos.
Desde entonces ya crecen en tu